Le preguntan si caben los cuatro.
Yo le diría que sí, porque quiero estar, ¿no? Pero Morata tiene la confianza de un míster, no solo del míster, de todo el grupo. Rodrigo está haciendo muy bien, la verdad. Iago Aspas, bueno, todo el mundo ya lo sabe lo bueno que es. Es una pelea linda, ¿no? Creo que quien sale ganando es la selección.
Lopetegui decidirá en mayo. Ahora lo que nos toca es la Liga y las competiciones europeas. Y en ciclismo, a las 2:30 se disputa la carrera a través de Flandes, con Alejandro Valverde probando el pavé que habrá en el Tour de Francia.
Continuamos en Herrera en COPE. Canción melódica, me dan ganas de decir, ¿eh? Qué bonito.
Premio a la canción melódica.
Qué bonito. Premio a la canción melódica, qué bonito.
Qué moderno.
¿Tú sabes lo que yo te digo, María José, Carlos? Sí. Mira, estoy viendo un sol espléndido, un calorcito, y yo me voy a tomar a una. Un cervezón helado, pero helado.
Para variar.
Sí, yo los pasos los voy a dejar, que le guste los pasos, que vea lo que quiera. Yo me voy a tomar un cervezón helado, que pueden ser hasta dos o tres. Y después voy a ir para mi casa, porque está el día que te lo pide el cuerpo. Había pensado ir al gimnasio, pero lo voy a dejar.
Lo pide.
Otro día.
Si es que el día pide lo que pide.
Un día, eso ya para los días nublados. Eso si se nubla. Eso si se nubla. Qué día más bonito, de verdad.
Sí, me imagino que en Madrid igual, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo no he visto el sol de momento, pero... Pero sí, o sea, sí, se habla, se comenta. Los compañeros que entran de la calle dicen, bueno, qué día más maravilloso hace.
Sí. Para no trabajar.
Es que se echaba de menos. ¿Y en Albacete cómo está?
En Albacete sol también. Sí, un día estupendo, no hace nada de frío, estupendo, estupendo.
Es que se echaba
de también
mucho,
va a caer
menos,
otro cervezón, hijo mío.
Hombre,
¿qué quiere
por
que te
favor,
diga?
Helado, helado. ¡Oh!
Es que, claro, en esta hora es que somos muy de cerveza.
Sí, yo me dejo llevar. Soy hombre facilón. Soy hombre facilón. No sé decir que no.
Oye, tengo muchas ganas de conocer, en un ratito lo vamos a hacer a Josué Brachi. Mm-hmm. Es el campeón de Europa de halterofilia. Y bueno, es sevillista, por cierto, Naranjo.
Sí, y sevillano. Tú sabes, sí. Yo lo comentaba el otro día. Hoy le pienso preguntar, no sé si él es alumno de... Hubo aquí un señor que se llamaba Paco Mateos, que levantó, fue campeón de halterofilia de España, lógicamente, y levantó en Múnich y en Montreal, en las dos Olimpiadas. Fue, hombre, no ganó, ¿no? Pero aquí hay una cierta tradición de halterofilia aquí en Sevilla. Igual que hay tradición de boxeo amateur en Almería, por ejemplo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es verdad que sí, la halterofilia en Sevilla pega, ¿eh?
Sí,
sí, es verdad, sí, sí es verdad. Le llaman el chiquitín, mide 1,56.
Ya.
Siempre hay esperanza, Naranjo.
Sí, déjate engañar.
Métete con Ibera.
Déjate engañar.
Ya te digo. No, pero me ha gustado mucho, porque además ha dicho que sueña con parecerse a Lidia Valentín. No hay muchas ocasiones en las que un hombre quiera parecerse a una mujer.
Efectivamente.
Y sin embargo, José lo ha dicho, ¿eh?
Es que Lidia Valentín es muy, muy,
es
muy importante.
Es que es muy grande.
Es
muy grande.
En su deporte.
Es muy grande. Yo la
su
sigo en Instagram.
Fuera de su deporte.
Y es la más coqueta del globo.
Sí. Y atractiva.
Las poses, sí, es que es magnífica, es magnífica Lidia. Bueno, luego charlaremos con Josué, pero hoy vamos de nombres propios. El primero es el de Tania. Tania Varela. Era la única española que estaba en la lista de la Europol, ha sido detenida, en fin, tiene un currículum nefasto. Profesionalmente es abogado. Es abogada, pero detrás de esa personalidad más o menos formal se escondía una mujer con muchísimos vínculos al narcotráfico gallego que tantísimos dramas para muchísimas familias gallegas ha supuesto. Hay una persona que la conoce muy bien, que se llama Patricia Bet, que es periodista de ABC. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Patricia.
Tania, la verdad es que tiene un aspecto, lo hablábamos esta mañana Naranjo y yo, que para nada da la sensación de que vaya a tener tantísimos cruces con el crimen, ¿no? Y con el narcotráfico. Parece una niña buena, Patricia.
Sí, la imagen que conocíamos de ella, no solo a través de la ficha policial, que estos días se ha publicado en todas partes, sino la imagen que tienen de ella sus vecinos de Cambados, de una muchacha pues recatada, recién licenciada en Derecho, que además nada más finalizar la carrera en Santiago se volvió a su pueblo para hacerse cargo del Centro de Información de la Mujer, fue pionera en este sentido, pues dista mucho, ¿no?, de una narcoabogada huida de la justicia y con un pasado bastante truculento como el que ella tiene detrás. La verdad es que no pega mucho con su imagen física, ¿no?
Los contactos con el narcotráfico o con el crimen, lo hagamos extensible, ¿vienen a través del amor, Patricia, o no?
Bueno, yo no me atrevería a aventurar tanto. Imagino que vienen a través del poder, ¿no?, y de lo que, de este entorno que rodea el narcotráfico y que al final tiene ese poder corruptor que a todos nos llama la atención, porque ella no ha sido la única abogada que cruzó la línea y se pasó al otro bando. Conocemos otros muchos más casos en Galicia, también de contables, de gente que empezó su conexión con los traficantes, vio que ahí había mucho dinero, había mucho poder, y decidieron dar el paso. En el caso de Tania, además, sí que había un vínculo, una relación amorosa con la persona a través de la que accede esta, ella a este mundo, ¿no?, que además es hijastro de Laureano Ubiña, otro mítico capo del tráfico de drogas aquí en Galicia.
O sea, que
pudo ser una mezcla de todo.
Claro. Ella está casada, tiene niños. ¿Cuál era su vida en Sitges, que es donde lo han pillado?
Ella en Sitges estaba con su hija, que es una menor de edad. Es más, la estaba paseando en un parque infantil, que fue donde los agentes la detuvieron. Vivía en una urbanización, tenía una vida muy discreta, se cree que llevaba más o menos un año residiendo allí, y se llegó ayer a través de un chivatazo, de un soplo de un anónimo, que la reconoció y que así se lo hizo saber a los agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos, que son los que finalmente la arrestaron. Pero vamos, llevaba una vida muy discreta, de madre de familia, que nada hacía pensar que tuviese el pasado que tenía detrás, ¿no?
Pero ella estaba sola con su hija, ¿no vivía con el hijastro de Ubiña ya?
No, para nada. Esa relación, la relación que ella inició con el hijastro de Ubiña, se acabó cuando los dos se sentaron en el banquillo por un alijo de 2.000 kilos de cocaína, que fue por el que ella resultó condenada. En ese momento, el hijastro de Ubiña negó toda relación con ella. Dijo, pese a que en Cambados todo el mundo sabía que eran pareja, ante el juez él lo negó, la relación finalizó allí. Y es más, ella después, mientras esperaba, ella presentó un recurso a su condena, y mientras esperaba el recurso entabló una nueva relación amorosa con otro abogado, que además murió de una forma muy... Bueno, suena mucha película, pero le pegaron dos tiros en el coche cuando salía de su garaje y ella era la copiloto en ese momento, iba sentada a su lado.
¡Puf!
Bueno... ¿Cómo suena eso?
Eso no lo había yo oído.
¿Cómo suena eso? Patricia, pero vamos a ver, nos dices que la localiza la policía a través de un chivatazo, de alguien que la reconoce, pero se había cambiado el nombre. ¿Cómo es posible que tardase tanto tiempo con una orden de Interpol?
Ella tenía una identidad falsa, se cree que estuvo un tiempo en Sudamérica, que también pudo pasar por Portugal, incluso se ha dicho que en estos 5 años que ha estado huida de la justicia ha podido visitar a una hermana suya que vive en un país escandinavo, pero bueno, eso no está confirmado. Se llegaron a decir tantas cosas como que se había sometido a una operación quirúrgica para cambiarse el rostro, ¿no? Que para nada. Se ha estado moviendo en Barcelona, en Cataluña, llevaba, por lo que se sabe, solo un año, y es aquí pues donde finalmente pues ha sido cazada por la colaboración de un ciudadano que la ha reconocido.
Ella estaba escondida, ¿no? O sea, no dirigía nada desde Sitges. Una vez que se va, huye, ya no tiene relaciones con el narcotráfico.
No hay certeza 100% de esto. Por el momento no se ha demostrado que ella siguiese vinculada con ninguno de los clanes con los que había trabajado antes. Pero bueno, eso tendrán que dirimirlo ahora la justicia. Ella ya ha ingresado en prisión porque estaba en busca y captura, porque había sido condenada, además por una condena que había confirmado el Tribunal Supremo a 7 años por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, que es ahora por el que tendrá que responder, y veremos a ver qué ha sucedido con ella a lo largo de estos 5 años que ha estado desaparecida del mapa.
Patricia, nos contabas precisamente cómo muere su pareja, Alfonso Díaz, un hombre de 45 años, que tenía dos hijas, que estaba casado pero no vivía con su mujer, vivía con Tania, pero ella no llegó ni siquiera a declarar en el juicio, ¿no? En ese instante se da la fuga.
No llegó a declarar porque esto coincide un poco en el tiempo con la respuesta al recurso que ella interpone a la condena de la Audiencia Nacional. Entonces, en ese momento, el Tribunal Supremo confirma los 7 años de prisión, sucede el tema con este letrado con el que ella tenía una relación y ella desaparece, ella no llega. En este juicio fueron juzgados, si mal no recuerdo, 2 sicarios, que son los que dispararon al abogado, pero claro, ella no llegó a declarar porque ella ya estaba desaparecida. Y además su relato sería clave porque ella era la copilota en ese momento. Quizás vio algo, quizás sabe muchas cosas que todavía no se han dicho sobre un caso que quedó un poco ensombrecido, ¿no?, por las circunstancias que lo envolvieron.
Porque no se supone, o sea, ¿hay suposiciones acerca de quién está detrás del crimen del abogado?
Hay rumores en todo lo que envuelve el mundo criminal, sabemos un poco cómo funciona. Se llegó a decir que podía estar relacionado con la declaración que ella hizo durante el juicio por este alijo de cocaína que comentábamos hace un momento y que podría ser un aviso para que ella cambiase su declaración, pero bueno, nada de esto ha llegado a confirmarse porque claro, ella desapareció, se juzgó solamente a los sicarios y la cosa quedó en nada.
Nos contaba su relación amorosa con el hijastro de Laureano Ubiña, con David Pérez Lago, que era una especie como de Bonnie and Clyde, Patricia.
Bueno, no sé si tanto, pero sí que entre los dos se encargaban de organizar y de coordinar un poco pues alijos que llegaban a España a través de la costa gallega. Ella en este caso hacía una labor logística, se sabe que por ejemplo se dedicaba a la compra de los teléfonos que utilizaban los narcos en aquel momento vía satélite, aunque también llegó a tener conexión directa, a ser interlocutora con los clanes con los que traficaban, es decir, ella tenía un papel importante, ¿no? Un rol importante, digamos, dentro de la organización.
Y una última pregunta que quería hacerte, Patricia. ¿Qué te está pareciendo la serie Fariña?
¿Qué me está pareciendo la serie Fariña?
Sí.
Bueno, me parece que es importante que se dé a conocer un parte de la historia de Galicia, ¿no? Que es ese nacimiento del narcotráfico, cómo fue evolucionando todo hasta, como dicen en la serie, hasta estar al borde casi de convertirnos en una pequeña Sicilia, algo que finalmente no ocurrió. Me parece importante y me parece interesante que se conozca cómo ocurrieron las cosas, cómo fue esta historia de Galicia, pero también me parece importante que se dé a conocer con rigor, ¿no? Porque
claro,
en estos casos lo vimos en el caso de Narcos con Pablo Escobar, que al final una cosa llevó a la otra y acabó mitificándose una figura que no debería para nada, ¿no? Todo lo contrario, convertirse en un héroe. Y ayer hablando además de este tema con un reconocido activista social aquí en Galicia, él me decía que lo peligroso de este tipo de series es cuando el guapo de la película es el narco, ¿no?
Sí,
entonces,
bueno, es cierto.
Es verdad. Patricia, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós. Herrera en de Rocky 6,
sí,
¿no?
Sí, yo pensaba que íbamos a entrevistar a Ben-Hur ahora.
Tú estabas viendo a alguien subiendo escaleras, como un loco.
A Ben-Hur.
Ay, es que nuestro realizador musical, sí, de verdad, sí, que es afinadísimo. Es verdad que sí. Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Teníamos muchas ganas de poderle dar la enhorabuena y poder saludar y conocer a Josué Brachi, que es campeón de Europa de halterofilia, el chiquitín en su casa. Hola, Josué, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, enhorabuena, de verdad, Josué.
Muchísimas gracias.
Claro, no entras por la puerta y tu familia menos, ¿no?
Bueno, la verdad es que ellos son los muy, muy responsables de este éxito. y la verdad es que bueno, que los comparto con ellos y la verdad que es increíble.
Claro. Culpables dices porque fue tu padre, ¿no? El que te llevó de la manita un día y te dijo, prueba con la halterofilia, a ver qué tal.
Sí, la verdad es que sí, que fue mi padre el que me insistió, ¿no? Para que probara este deporte. Y la verdad es que 10 años después, pues estoy enamorado totalmente de este deporte y gracias a él puedo levantar ahora esta medalla y puedo estar hablando con ustedes ahora.
10 años y cuántas horas de entrenamiento.
Uf, muchísimas, son muchas horas. Y no yo solo, ¿no? Sino también mis entrenadores, que son muchísimas horas detrás del telón, haciéndome los entrenamientos, escuchándome, aguantándome, y la verdad es que son los plenos responsables de estas medallas.
¿Pero tú al día cuántos kilos levantas?
¿Cómo? No me he enterado.
¿Tú al día cuántos kilos levantas, Josué?
Pues al día, nosotros no lo medimos en kilos, lo medimos en toneladas.
¡Vámonos!
Porque son muchos kilos, muchas repeticiones.
Entonces, ¿cuántas toneladas levantas al día?
Dependiendo del volumen de trabajo, de la forma de trabajo, pues normalmente se levanta unas 100, 200 toneladas al día.
¡Ole!
Utilizando sumando los kilos,
sí.
por las repeticiones que hacemos normalmente.
Qué barbaridad.
Pero hay que trabajar el cuerpo, Josué, y también la cabeza, ¿no?
Qué barbaridad.
Sí, por supuesto, el factor psicológico es fundamental en un deporte tan explosivo como es la halterofilia. Luego también mucha presión por muchos sitios que puede estallar en cualquier momento y hay que saber controlarlo en todo momento. Y bueno, eso es gran trabajo de mi psicólogo que trabajamos todos los días. Después de quedar campeón de Europa, pues lo llamé también y le felicité porque él fue responsable de mi mejoría psicológica después del chasco del año pasado en el europeo.
¿Qué pasó el año pasado?
Pues que quedé segundo por peso corporal y la verdad es que me vino un poco abajo. También era la primera vez en la historia que se conseguía ser subcampeón de Europa en masculino, pero bueno, yo soy bastante ambicioso siempre y la verdad es que me vine un poco abajo y fue él el que me sacó esas cosas de la cabeza.
Claro. O sea, con la plata no te conformas tú, Josué.
No, la verdad es que no.
Ya, lo hace bien. Si tiene categoría y calidad, ¿por qué se va a conformar con la plata?
Claro. Oye, ¿y te pesó cuando tú llegaste a Bucarest? ¿Te acordabas de esa plata? ¿Te pesaba ese recuerdo?
No, la verdad es que no. Que la verdad es que no me pesaba porque, bueno, sabía que teníamos posibilidades. Sabía que podíamos estar ahí arriba y bueno, fui a por todas y me pude por fin traer esa medalla de oro del europeo.
Y además conseguiste el oro en la modalidad de arrancada. ¿Eso qué es, Josué? Para lo que no levantamos más.
De un tirón.
Más
un
que
tirón.
La cerveza.
Pues sí, la verdad es que son dos modalidades, una de arrancada y otra de dos tiempos. En la primera modalidad se levanta la pesa de una sola vez desde el suelo hasta encima de la cabeza. Y luego en el dos tiempos es levantar la pesa desde el suelo hasta la clavícula y de la clavícula a encima de la cabeza también.
Fíjate,
se arranca del tirón
del
encima
tirón,
de la cabeza.
Tirón.
Sí, del tirón.
¿Y eso cuánto levantaste tú?
116 kilos y en dos tiempos 138.
Angelito.
Sí, como lo ves. Pero fíjate, yo no me dedico a eso porque yo estoy quebradito de nacimiento, entonces no podía, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es el músculo que más sufre?
Todos.
Porque claro, uno se imagina, los que no sabemos de esto, dicen,
claro.
Los brazos, los bíceps, quizá no sean los que más trabaja. ¿Qué músculo es el que más trabaja? ¿O cuál
las
es?
Piernas.
Las piernas.
Las piernas son lo que más se utiliza en la halterofilia para todos.
Y te puedes romper fácilmente el muslo, ¿no?
Es difícil porque, bueno, son muchos años haciendo este deporte, ya hay muchos estudios para hacerlo correctamente y no lesionarte, y la verdad es que es bastante bastante complicado. Es más, yo solo he tenido en 10 años una lesión grave y fue en el hombro, o sea que hay que no es tan fácil lesionarse como uno piensa.
¿Y el cinturón que os ponéis en el abdominal, que es para protegerlo también, ¿no?
es para ayudarte a poder subir, porque sí. Bueno, con esos pesos pues te puedes ir para adelante, te puedes ir para atrás. Y para centrarte un poco, pues te pones el cinturón, que es como una pequeña ayuda.
Sí, yo me compraría uno de esos, María José, porque eso, tipo corsé, para disimular.
Oye, eso es bueno para subir las bolsas de la compra, ¿eh?
Claro. Eso también, sí, que a veces cuesta. Oye, José, yo quería agradecerte, porque me ha gustado mucho que hayas dicho que quieres parecerte, que quieres llegar donde está Lidia Valentín. Y te lo quiero agradecer especialmente porque no hay muchos hombres que digan que se quieren parecer a una mujer. Así que en los tiempos que corren, pues de parte de todas las mujeres te quería decir que muchas gracias. Lidia, me imagino que será para ti un referente.
Bueno, la verdad es que yo sinceramente no veo diferencia entre hombres y mujeres. Creo que todos somos personas, que es lo importante, y que es ahí donde te tienes que fijar, ¿no? No si es hombre o mujer, sino en la persona que tienes enfrente. Y bueno, partiendo de ahí, pues claro que es un referente, porque los valores que transmite, la forma con los que transmite, la forma de trabajar que tiene, las horas que le echa a cada entrenamiento, cada vez que voy a verla, pues la verdad es que es increíble y es un referente totalmente, para no solo para mí, sino para muchos otros deportistas, aunque no sea del mismo deporte.
Tú la conoces personalmente, supongo.
Sí, vamos, además no es que seamos compañeros, somos amigos. Bien.
Claro, te llamaría, ¿no?
Sí, la verdad es que se puso en contacto conmigo y me felicitó. Y bueno, yo le deseé muchísima suerte para este sábado.
Imagino que estáis los dos pensando ya en Tokio, ¿no?
Sí, el primer gran reto, o sea, el gran objetivo a largo plazo es Tokio 2020. Sí. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso, poco a poco. Este ha sido un gran paso que hemos dado para Tokio. Ahora vamos al Mundial absoluto a final de año, que es donde es el primer Mundial clasificatorio para Tokio 2020. Creo que es el siguiente paso importante que hay que dar y poco a poco.
Bueno, Josué, creo que estás a punto de coger el AVE para volver a Sevilla, ¿verdad?
Sí, estoy ahora mismo bajando por la escalera.
¿Y qué va a haber? Pucherito, ¿no? Como decía.
El puchero de la abuela va a ser fino.
Eso tengo yo en mi casa, puchero.
Esperemos que llegue a tiempo, porque llego a las 3:40 a Sevilla, o sea que seguramente comeré puchero de la abuela y sobre todo lo mejor, que nunca se dice, que es la pringada.
Claro, pero si pasa de lo del AVE tampoco pasa nada, vamos, de la comida del AVE tampoco.
Sí, no.
Tampoco creas tú que te vas a volver loco por eso.
Espérate tú al puchero de la abuela.
Con una duda, la última ya, ¿con fideo o con arroz el puchero?
Con arroz.
¡Oh, qué rico! Oh.
Eso resucita después de los entrenamientos. Hombre, y después de ser campeón de Europa de halterofilia, muchísimo más. Oye, Josué, enhorabuena, de verdad. Un beso muy fuerte, que tengas muchos éxitos más. Ya sabes que los periodistas somos un poco injustos, solamente nos acordamos por la gente que realiza otros deportes más allá del fútbol cuando consiguen medallas o cuando consiguen un campeonato, pero de verdad que te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un beso muy fuerte.
Y gracias. Adiós. A él por regalarnos lo que nos ha regalado, ¿no?
Exactamente. El chiquitín, 1.56.
Ahí lo tienes.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Llega el momento del contestador automático de Herrera en Cope, 915-22-33-79. ¿Qué te han contado los oyentes, Gutiérrez?
Muchísimas cosas. En el contestador hoy se habla de muchísimas cosas: pensiones, de ahorro, de Puigdemont, la selección española, manifestantes, la momia de Acatama, del tiempo, hasta de Herrera.
Eres un gran periodista y yo pienso que tu madre tiene que sentirse orgullosa. Honras la memoria de tu padre, tu familia, tus hijos, todas las personas que te quieren, todos los que te escuchamos, porque hacen falta periodistas como tú, que sean honrados, honestos y que no tengan miedo. Yo pienso que hay personas que se les dan premios que no merecen ni una cuarta parte de lo que tú. Por eso pienso que ojalá seas y eres un ejemplo para todos y algún día te den el premio que te mereces.
Ojo.
Te agradezco muchísimo todas las mañanas poder escuchar una emisora que dice la verdad y ojalá te den el premio Príncipe de Asturias. Buenos días.
Ahí estamos. Ahí estamos. O sea,
el Nobel de la Paz.
El Nobel de la Paz.
Pero Herrera es muy grande. Te voy a contar una anécdota urgente que me acaban de contar. Ayer salió de Nazareno, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues me cuenta Joaquín López Sáez, director de la emisora, que estaban con unos clientes asomados al balcón de la COPE y él iba vestido nazareno. Y desde abajo vieron a un tío muy grande y dijo, con las manos levantadas diciendo ¡adiós! ¡Un abrazo para todos! Pasando desapercibido siempre.
Es que no le gusta destacar.
Con el capirote puesto. Con el
capirote no le gusta
puesto.
Destacar.
Sin
no
llamar
gusta.
Atención. Oye, hablando de destacar, vaya con lo del 6-0 de España-Argentina. Y... 6-1, perdón, ya me he venido yo arriba. Que metió un gol. Bueno, venga, vale. Y eso que no estaba Messi.
Respecto al comentario que estáis haciendo sobre la selección argentina, el resultado que se hubiese jugado Messi, que se hubiese jugado tal, os recuerdo que la selección argentina se clasificó para el Mundial en el último partido en la repesca, porque la selección argentina no juega para Messi. Eso solamente lo hace el Barcelona. Y Messi en la selección argentina es no uno más, pero un buen jugador nada más. O sea, que si ayer hubiera jugado Messi, le hubiéramos metido 7. Está claro que se clasificó en el último partido con Messi.
Lleva razón. Me ha enseñado, Eduardo, no sé si se lo has mandado tú, la reacción de los argentinos al varapalo de ayer. ¿No lo has oído, María José?
Sí.
Se lo has mandado tú, ¿no? Tremendo, el cabreo que tienen con Sampaoli.
No, pero ese es un comunicador que siempre lo hace, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. No se trata de un aficionado más. Es un comunicador que siempre hace ese tipo de audios.
De todas formas,
ocurren estas cosas.
Voy a decir una cosa. A mí la primera parte de Argentina me encantó. Y lo digo sin broma.
Y tuvo varias ocasiones.
Me encantó. A pesar de que el gol fue una cantada de Gea, pero a mí me gustó la selección argentina. ¿Qué es lo que pasó luego? Pues, chico, que ya te meten dos y nada más empezar la segunda parte y ya pues pasa un poco, ¿no?
Decías tú, Navarro, que ganar por 6 goles es una horterada, ¿no? Has cocido un poco eso, ¿eh?
Vaya.
A ver, que ella es más de club que de selección, como todo el mundo, chiquilla. Se nota ahí un resquemor hacia la selección española, un resquemor un tanto ahí extraño, no sé. Dolor de tripas o algo. Todo el mundo en España es más de club que de selección, pero decir que ganar 6-1 a Argentina... ¿Cómo ha dicho?
Me parece una horterada, por cierto.
¿El qué? ¿Metes 6 goles? Pues anda, hay que
encajarlo. Es una horterada.
¿Es hortera o qué ha dicho?
Me parece una horterada, por cierto.
Que no hay que ganar 6, hay que ganar por menos. María José, felices vacaciones y que vuelvas con la mente y la tripa más despejada.
Pues nada.
Has cocido.
Bueno, en fin, cada uno le echa a estas cosas el sentido del humor que quiere.
Exacto.
Es así, nada más. No voy a decir nada más.
Venga, vamos con otra cosa. El gobierno ha aprobado los presupuestos de este año, ahora tendrá que buscar apoyos en el Parlamento, y hemos hablado de ello en el tiempo de tertulia, con especial atención a la subida de las pensiones. Escuchad cuánto sentido común concentrado en unos cuantos segundos, yo creo que hace hasta daño.
Cierre, buenos días, compañía. Yo llevo 35 años cotizado. No tengo ni un día dado de baja. Adiós, gracias. Cuando era pequeño yo iba con mi padre en el camión, que no me gustaba la escuela, pero me podía ir en el camión con él. Me dijo siempre, el camión es como un reloj, 4 cuartos. Tú con lo que trabajes el camión y lo que ganes, una parte para gasoil, otra para el camión que te la pedirá, otra para tu casa y otra para ahorrar, que casi nunca debes tocar. Bueno, pues en las pensiones pasa lo mismo. Lo que tú has estado trabajando, una parte es para las pensiones, la cual el gobierno no ha sabido guardarla bien guardada. Y se la ha gastado, por supuesto, en lujo. En tantos lujos, en los funcionarios que piden su vida. Aquí todo el mundo pide su vida. Y los demás, como llevamos sangre de luchadores, a trabajar para ellos. Porque no despierten a un gigante. Lo que nosotros somos capaces de hacer sin comer, no son ellos capaces de hacerlo ni hartos de comer.
Uf, Leónidas,
Ya te digo.
Pero está bien eso de los 4 cuartos,
sí,
guardar
bien,
uno.
Sí, y eso no lo he hecho en la vida, pero bueno.
Bueno, no, pero como consejo está muy bien.
Sí, como consejo. Pero siempre dice, bueno, voy a tirar de esto.
Luego está la realidad, efectivamente. Mira, hablaba del ahorro y el asunto del ahorro también ha salido en la tertulia. Claro, ahorrar y ser español en la misma frase os da un poco de calambre.
Habéis dicho antes que en Alemania la tendencia de ahorrar va en aumento. Normal, a 2.500, 3.000 euros de sueldo mensual ahorra cualquiera. Decir que la gente aquí tengamos que ahorrar. Yo mismo soy de Lugo, tenemos un sector lácteo potente un sector de la madera, igual que pesquero, potentísimo, y la media en la provincia no llega a los 1.000 euros. ¿Ahorrar cómo? Si un piso te vale a una media de 130, 150 mil euros a 30 años pagando una letra de 600 euros, cobrando 800, no soy matemático, pero es muy fácil echar las cuentas.
Bueno, pues ahí están las cuentas. Hemos hablando de ahorrar, de pensiones, del trabajo de calidad. Claro, hay quien se pregunta, esa gente que corta carreteras e incendia las calles de Cataluña, ¿de qué vive?
Toda esta gente que se mete con los andaluces, que dicen que no trabajan nada, que son todos unos vagos, la gente esta que está todo el día manifestándose, los comités de defensa, de república, no sé qué, qué trabajos tienen, que pueden estar todas esas horas, no trabaja allí nadie nunca, ¿o qué? Marcos, desde La Mancha.
Se repite mucho la pregunta, ¿eh?
Sí, a mí ayer me decía un amigo mío que trabaja duro, decía, bueno, esto es muy fácil, a esta gente se le coge y no se le mete en la cárcel, se tienen que pagar lo que han quemado y ya está, se le mete la mano en el bolsillo, en el banco directamente, y si no tienen cuenta, pues se siente, pero es lo que hay,
es lo que
a la cárcel, claro.
Es lo que... Bueno, la previsión del tiempo apunta que en los próximos días lloverá, hará fresquito tipo Rebequita, vamos, lo que Joaquín Leguina denominó mal tiempo, ¿en qué momento?
Leguina, al buen tiempo, buena cara, ¿eh? Ya es mal tiempo, ya estamos hartos, porque nos vamos a mojar, ¿eh? Cuando estamos con la soga al cuello de que no tenemos agua, ¿qué pasa, hombre? Al buen tiempo, buena cara. Y hay un refrán que dice, agua para los forasteros y vino para los del pueblo.
Buen refrán si eres del pueblo, ¿eh? Buen refrán. Bueno, vamos, escuchad ahora la loa. De este oyente, nuestro oyente cartagenero, estamos en Semana Santa.
Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional, con cofradías con historia de 400 y 500 años. La Semana Santa de Cartagena se caracteriza por su orden, por su flor, por su color, por su bordado, por su majestuosidad, por su pasión, por su devoción, lo tiene todo.
¿Y dónde no?
Veo que es partidario.
¿Y dónde no?
Es partidario.
¿Y dónde no? Bueno, pero poquito a poco hemos ido recorriendo...
Es magnífica la Semana Santa de Cartagena. Es buenísima. Y además la ciudad está tan bonita.
En casi todas partes, pues te vas a Zamora, te vas a Palencia, a Valladolid, a Sevilla, a Málaga, a Granada, en todas partes, ¿no?
En todas partes, es verdad que sí. Tenemos mucha suerte. Bueno, se quedan con más Herrera en Copé, versión cercanías.
Ahora.